Bien, vamos a terminar Juan capítulo 15 y hemos visto dos cosas hasta ahorita. El creyente que está en Jesús produce fruto. El creyente ama porque Jesús lo ama, y ahora vamos a ver que el mundo odia al creyente porque odia a Jesús. Vamos a orar y entrar al texto. Señor Jesús, gracias por recordarnos, asegurarnos y indicarnos que el futuro en tus pasos, estando conectado a ti, va a traer los días más oscuros de nuestra vida, y después de esto, la resurrección y vida eterna. Y sin esta información no aguantaría yo los días duros y nublados, oscuros y dolorosos. Te doy gracias que tú eres el autor y consumador de la fe. Ya has forjado el camino en el que vamos a caminar nosotros. Y con gran gozo y gozo completo lo hacemos. Entonces ahora, Padre, por favor, usa tu Espíritu Santo dentro de nosotros para recordarnos lo que Jesús enseñó, todo el entorno y los aspectos espirituales de lo que Jesús está enseñando a sus discípulos. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces estamos en Juan 15 y vamos a estudiar versículos 18 al 27. El mundo odia al creyente porque odia a Jesús. ¿Quién odió a Jesús? Dame un ejemplo en el entorno de Juan 13 al 17. Habla fuerte si sabes y me dices porque no. El mundo odia a Jesús. Aquí lo vamos a ver en el pasaje. Dame una persona. Judas odia a Jesús. Judas odia a Jesús. Sí, de hecho, una señorita María tenía perfume muy costoso hace poco tiempo. Y ella rompió el frasco, que podía valer hasta todo un año de ingreso, y eso frustró a Judas. Odiaba los principios de Jesús. Lo que Judas quería era el reino ya. Él no quería solución al pecado, él quería control sobre Roma. Entonces, cuando Jesús no ofrecía lo que él quería, y de hecho lo que sí ofrecía Jesús era como luz penetrante a su corazón oscuro, lo odió. Me imagino que en algunas conversaciones, tal vez cuando necesitaban ir por más cortes de cordero en la última cena, Pedro se levanta y va a donde está el asador, y Judas dice: yo te acompaño. Ok, vamos. Y mientras lo acompaña, durante la cena, Judas le dice: oye, ¿y tú qué piensas de que Jesús le dijo a María que estaba bien que gastara todo un año de recursos? Qué ridículo, ¿no? O sea, en algún momento tenemos que decirle a Jesús: oye, te pasaste. ¿O qué piensas? ¿Y qué piensa Pedro de tipo de conversaciones como esas? Híjole, tal vez tiene razón. Y si Jesús tiene... Si Jesús es Dios, y ya lo he declarado, el Cristo, el Hijo de Dios, y si sus palabras son palabras de vida eterna, entonces ¿por qué tantos nos odian? Y hasta uno de los doce, Judas, mi amigo, siento como que hay odio en su corazón hacia Jesús. Y empieza uno a cuestionar: ¿de veras estamos en lo correcto aquí? ¿De veras, por estar caminando rectamente, la consecuencia natural e inevitable es que la gente me va a odiar? Eso como suena casi ilógico. Suena como, yo pensaría que por caminar bien, la gente diría, ah, mira qué bien camina. Pero no, al contrario, nos odian. Raro, para eso es el pasaje. Entonces, vamos aquí a versículos 18 y 19. Jesús va a hablar con sus discípulos y les va a explicar por qué odio es normal. Que te odien. Versículo 18 dice, si el mundo los odia, saben que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, ustedes, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Voy a llegar más adelante a las razones, o tal vez la razón principal por qué el mundo odia a Jesús, pero por ahorita solo vamos a suponer lo que está diciendo. Si estás en Cristo, te van a odiar. ¿Por qué? Porque lo odiaron a él primero. ¿Okay? Ahora, hay unos detalles interesantes en este texto que voy a demostrarles. ¿Este pizarrón funciona ahorita? Ok. Vaya, una vez. Ahí. Ok. Mira esto. En versículo 13, Jesús dice, nadie tiene un, ¿qué? Amor. Y es la palabra agape. Nadie tiene un agape o un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus, ¿qué? Filos. Este es versículo 13. Entonces, Jesús nos ama de tal manera, en la manera agape, que te llama un filos, te llama un amigo. Ahora, esto es lo interesante, en versículo 19 dice, si fueras del mundo, el mundo, ¿qué? Te amaría, pero no es la palabra agape, es la palabra phileo, que es el verbo de filos. Filos es un sustantivo, significa amigo, y phileo puede ser como, casi siempre se refiere a un amor de amigos. Y por eso viene del sustantivo filos, ¿okay? Entonces lo que está pasando aquí es que el mundo está luchando por tu amistad. Y va a amarte como amigo a menos que ya tengas a Jesús como amigo. Y el punto ahí es que no hay de los dos. No puedes ser amigo del mundo y amigo de Jesús. Mira, bueno, si quieren, vayan conmigo a Santiago capítulo 4. Santiago 4:4. Ya llegué, voy a leerlo. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si me siento cómodo en el entorno del mundo, hay un problema conmigo. Si ellos se sienten cómodos conmigo, hay un problema. Yo tengo este problema porque una de las cosas que menos me gusta hacer, de todos modos lo hago, y es ir de puerta en puerta a dar folletos. ¿Por qué odio hacerlo? Porque Odio que me odien. Oye, estoy ocupado, estoy barriendo, estoy trapeando, tengo que ir al... ¿Y me estás tocando para qué? Eres como testigo y siento el odio y en parte es porque los estoy molestando tal vez y en parte es por el mensaje que traigo. No me gusta que la gente me odie. No sé tú, pero cuando yo siento que alguien no está muy feliz conmigo, me abruma. Y Jesús está diciendo a sus discípulos y me está diciendo a mí, eso es normal. Es normal porque es lo que hacen conmigo. Entonces, no lo tomes a pecho. Esto es parte de seguir en Cristo. Entonces, mira, si te sientes cómodo en las fiestas del mundo, hay un problema ahí en tu caminar con Cristo. Si te sientes cómodo con los chistes del mundo, chistes torcidos y no sé cuál es la palabra. ¿Cómo se llama un chiste? Colorado. Igual en inglés. Sí. Si te sientes cómodo con sus inmoralidades. Esto lo veo mucho que se juntan muchos chavos y uno trae un celular. Y no me acerco porque sé exactamente lo que están viendo. Si no te molesta eso, si tú vas y ves y dices, ay, pues... Me siento un poco incómodo, pero tampoco quiero que me digan, ay santito, ¿a poco no te gusta ver a mujeres desnudas? Ahí está. Y Jesús está diciendo, es normal. Cuando tú tomas pasos de convicción y dices, la incomodidad que siento ahorita, voy a pararme como hombre, ya no eres niño. Me voy a parar como hombre y voy a defender lo que creo en Cristo. Voy a defender la santidad de Dios y no me voy a mezclar con esto y te van a odiar. Si no te odian ahorita, es tiempo de que tú te preguntes ¿por qué no te odian? ¿Por qué se sienten cómodos tus cuates de la escuela con ustedes? Es una pregunta que tienes que meditarlo tú. Ahora, entonces estoy en 19. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Por qué te odia? Porque Jesús te escogió. ¿Por qué te escogió? Porque tú eres alfa y ellos son beta. Porque tú eres élite y ellos son la chusma. No. Tú eres chusma, yo también. Jesús nos escogió de una bola de pura chusma. No hay élite, nadie es alfa aquí. Entonces Él te saca y eres igual que ellos. Soy igual que ellos. La única diferencia es que ahora amo a Jesús y Él me ama a mí. Es la única diferencia. ¿Y por qué entonces me odian? Porque de repente estoy buscando satisfacción, como ya saben, y lo busco ¿en qué? En lo que lo busca, en dónde lo busca el mundo. ¿Dónde lo busca? En ganar dinero para que tú puedas comprar lo que tú quieras. Okay, eso es, busca tu satisfacción en eso. Pero de repente lo intentas suficientes veces y te das cuenta que nunca es cierto. No encuentro el gozo que yo buscaba. No hay completo gozo en mí. Entonces, de repente encuentro a Jesús y Él llena mi alma de propósito, llena mi alma de pureza, llena mi alma de humildad. Ya no tengo que pretender ser alguien que no soy. Tengo tanta libertad que ahora ni tengo que hacer lo que hacen ellos. Y ellos dicen, oye, ¿por qué no vas con nosotros? Pues, honestamente, no le encuentro gozo. ¿Y qué hay mal con eso? Yo te voy a decir que hay mal con eso porque ellos también saben que no está completo su gozo, pero saben que para ti sí hay gozo. Uf, odian eso. Odian que tú eres libre de lo que ellos están esclavizados. Lo odian. Pero no es tanto porque te odian a ti, sino porque ahora has encontrado al que te libertó y ese es Jesucristo. Y ellos no lo han encontrado todavía. Y por eso te odian. Bien, ahora vamos a versículo 20. Dice, acuérdense de la palabra que les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. ¿Han perseguido a Jesús hasta ahorita? Sí, y como les dije, ya tienen los discípulos una idea de que algo horrible va a suceder mañana, viernes, en Jerusalén. Saben que hay complot, aunque no están muy seguros que fue Judas, pero está la idea ahí, la semilla, y se dan cuenta inmediatamente después, por obvias razones. Pero sienten ellos la tensión en el cuarto porque viene la inminente muerte de su Señor Jesucristo. Entonces Jesús dice, en vez de estar preocupándose por él mismo y diciendo, ay, voy a morir mañana, ay, voy a morir mañana. No, él está diciendo, solo recuerden lo que les dijo: un siervo no es mayor que su maestro o su señor. Entonces, si me van a matar a mí, ¿qué? Te van a matar a ti también. No te preocupes. ¿Cómo que no me voy a preocupar? Espérate 3 días y yo te digo por qué. Bien. ¿Qué más? No soy mejor que Jesús. Entonces, si entro en una relación personal con Jesús, indica que el camino que Él toma es el camino que yo voy a tomar. Si yo digo, quiero seguirte, pero hasta la cruz, espérate. Entonces Jesús está diciendo, espérate, no eres mayor que yo. Si fueras mayor, pues no mueras entonces, pero no eres mayor que yo. Estás abajo de mí, me sigues a mí. Entonces, en la dirección en que voy yo, en esa dirección vas a ir tú también. Pero hay profunda tranquilidad en saber que Jesús está diciendo, yo ya sé la movida aquí. Ya sabía que me iban a odiar, como vamos a ver más adelante en versículo 25. Esto no me sorprendió. Entonces, mira, hay una guerra satánica que va a llegar a tu vida el momento que tú decidas seguir a Cristo, y va a ser una ola imparable al principio. Van a odiarme y te van a odiar a ti. Odian mi señorío, odian el hecho de que va a haber juicio por su pecado, y odian el hecho de que los amo, porque de tal manera amó Dios al... Y ustedes ya saben a qué se refiere el mundo. ¿Solo a sus hijos? No. Amó al mundo entero. Y odian eso, porque lo peor es estar enojado con alguien y que te siga tratando bien, que te muestre amor. Hay muchas razones por qué odian a Jesús, pero ahí tienen algunos. Y el odio que tienen por ti es por tu alianza con Él. Es por Él que te odian. Entonces, no lo tomes como un tiro directo, tómalo como un tiro al Señor. Y Él ganó. Bien. Ahora, la última parte del versículo 20 dice, si guardaron mi palabra, también guardarán su palabra. Qué raro, en medio de todo un pasaje hablando de odio y muerte y persecución, Él dice, pero también no se preocupen, que cuando hablen, algunos van a recibir su palabra. Y la razón por qué reciben su palabra es porque están recibiendo mi palabra. Yo soy el buen pastor y las ovejas escuchan mi voz. Entonces, ustedes, por dar el único mensaje que hay, ese es mi mensaje. Y hay personas ahí que van a escuchar y van a guardar tu palabra, la palabra que tú predicas. Porque tú eres buen predicador, porque tú das el evangelio con mucha claridad. No, es porque ya están guardando la palabra del Señor, ya están escuchando la voz del pastor, el buen pastor. Entonces, solo te toca compartir el mensaje. Solo eres el mensajero. A veces matan los mensajeros, pero es porque odian la fuente del mensaje, quien es Jesús mismo, y Él te va a defender. Entonces, cuando hablas con otros de Cristo, esto siempre lucho con esto cuando yo estoy hablando con gente, me siento tan frustrado. Como creo que era Teodoro diciendo, les estoy dando un mensaje increíble y como que ni hay un clic, no hay nada de interés en ustedes y no entiendo por qué. Y Cristo está diciendo, hey, toma un paso para atrás, por favor, eres el mensajero. Y cuando te encuentres con gente que yo estoy moviendo en sus corazones, ellos van a guardar la palabra que tú predicaste porque guardan mi palabra, porque me siguen a mí. Están escuchando mi voz. Entonces, no tienes que saber mucho para compartir lo que sabes de Cristo con otros. Lo poco que digas, ellos ya lo van a estar recibiendo porque están guardando la palabra de su Señor. Y eso también significa que no vayas a rebajar tus convicciones para que te escuchen. De nada ayuda rebajar lo que crees para entrar a su grupo y darles el mensaje. ¿Okay? Estás rebajando el mensaje, no solo tus convicciones. No hay necesidad de hacer eso, porque cuando te encuentres con alguien que está escuchando la voz del pastor, van a guardar tu palabra sin haber rebajado tus convicciones. Y tampoco vayas a diluir el evangelio. El evangelio es ofensivo, de plano. Y no lo rebajes, porque ni rebajándolo ni no rebajándolo va a ser más efectivo. Jesús es el que está llamando a la gente. Entonces, cálmate y lo poco que sepas, empieza a compartirlo. Y vas a ver que Jesús te va a dar fruto. Bien, ahora vamos a versículos 21 al 24. Por todo esto... Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Voy a leer todos los versículos 21 al 24 y después hablamos de una dificultad aquí. 22, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. ¿Cuál pecado? Porque ya saben que Romanos 3:23 dice, ¿por cuánto? Todos pecaron, aun estos. Entonces, en este pasaje está hablando de un pecado específico. A ver si lo puedes encontrar tú. Se encuentra al final del versículo 24. Después de haber Jesús venido, hablado y hecho, ellos odiaron a Jesús y también a su Padre. Ese es el pecado. Ahora, regresando al versículo 21. Pero todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Eso es ofensivo. ¿Qué judío no cree en Dios Padre? Yo sé que no hay judío en este cuarto. Bueno, Priscila es parte judío, pero si hubieran judíos, sería como yo decirle a un católico, tú no conoces al Padre. ¿Cómo que no conozco al Padre? Si nací en esto y voy a la iglesia católica y me hablan del Padre cada rato, ¿cómo que no lo conozco? Es tan ofensivo decir que no conocen al Padre. ¿Cómo sé si los judíos de veras conocen al Padre? ¿Perdón? Si no odian al Hijo, sino más bien aman al Hijo. Si reciben al Hijo, Ah, entonces reciben al Padre. Pero antes que viniera Jesús, habían solo judíos. Después de que vino Jesús, habían judíos y cristianos. Entonces, antes de que viniera Jesucristo, todos son judíos. ¿Y qué tal si le dices a un judío, tú no crees en el Dios verdadero? ¿Cómo crees que no creo? ¡Soy judío! Entonces, ¿cómo voy a saber la diferencia? Oh, espérate. Llega Jesucristo, quien es Dios también. Y no lo recibieron. Ah, entonces ahora estoy comprobándote que nunca creías en el Dios verdadero. Habías creído, como Martín estaba hablando, en un Dios que habías creado en tu propia mente o la religión en la que creciste, pero no es el Dios verdadero. ¿Cómo sé si crees en el Dios verdadero? Porque recibes a su Hijo. Punto final. Bien, esos 21, 22 dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¿Cuál pecado? Perdón. Ok, sí, aborrecieron al Hijo. Pero el pecado es que en realidad nunca creían en Dios Padre. Solo la venida de Jesús comprobó que no creían en el Padre, porque Él venía del Padre y era uno con el Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Rechaza a uno, rechazas los tres. Y dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque tú tratas antes de Cristo de atacar a un judío y decirle, tú no crees en el Dios verdadero, vas a tener muchos problemas. Vas a decir, pues, no veo que sigas la ley de Moisés. Muy bien. Y él va a decir, yo no veo que tú sigues la ley de Moisés. Ah, pero ahora que vino Cristo, ahora no tienes excusa. Yo sé que no vienes del Padre, no amas al Padre, no crees en el Padre. ¿Por qué? Porque no recibes a su Hijo. Y ahora tú estás diciendo, pues, a ver, ¿quién conozco en México que no recibe al Hijo también? Entonces, es un problema específicamente en este pasaje judío, pero hay mucha gente, si le preguntas a cualquier persona en México, ¿cómo vas a llegar al cielo? Pues, amo a Dios. Trato de hacer buenas cosas. ¿Y qué estoy esperando yo? ¿Qué estoy escuchando? Estoy esperando que me digan que Cristo murió por mis pecados y Él me perdonó. Por eso voy a ir al cielo cuando muera. Es lo que estoy buscando, pero nunca lo escucho. ¿Por qué? Porque no reciben al Hijo. Es una información que tienen, pero no lo han recibido. Si lo hubieran recibido, estaría en su lengua. Constantemente estaría en su lengua Jesucristo. Bien. Entonces en 23 dice, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho, no sé si notan, hay tres cosas que hace Jesús. En versículo 22, hubiera venido, hubiera hablado, y ahora en versículo 24, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho. ¿Como quién? Juan el Bautista, Elías el profeta, como estaba enseñando Martín. Nadie, ellos hicieron grandes cosas, pero nadie ha hecho cosas como Jesús. Es sin excusa, después de haberte encontrado con Jesús, no creer en Él ni en el Padre, sin excusa. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Muy bien, ahora vamos a versículo 25. Pero han hecho esto, ¿qué es esto? ¿Qué han hecho? Han odiado al Hijo, que implica que en realidad odian al Padre. Ofensivo. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Y eso viene de Salmos 69. No tenemos que ir ahí. El punto de citarlo es que los discípulos están diciendo: pero Jesús, si estamos haciendo lo correcto y tú eres el Dios Todopoderoso, ¿por qué parece que vamos a perder mañana? Y entonces Jesucristo dice: no te preocupes, esto ya lo teníamos contemplado y esperado. De hecho, escribí de esto en el Salmo 69 hace 1000 años, porque lo escribí por medio del rey David. Entonces, esto debe ayudar al discípulo, los 11 que quedan, y debe de ayudarnos a nosotros. Mira, desde antes del 1000 años antes de Cristo, ya estaba contemplado que los que aman a Jesús son odiados por el mundo. Así es. Entonces, no vayas a perder sueño sobre esto. Ya estaba escrito. Ahora, dicen, él cita y dice: me odiaron sin causa. ¿No había ninguna causa por qué odiar a Jesús? Pues voy a mostrarles Juan 3:19 y ustedes me dicen. Juan 3:19 dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Recuerden, Jesús dijo: yo soy la luz, no hay otra, yo soy la única. Y cuando viene luz, ¿qué sucede? Y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Por qué odian a Jesús? Porque la luz demuestra la realidad del corazón. Y solo hay dos respuestas a la luz: o lo odias o lo recibes con arrepentimiento y empiezas a amar a Jesús. Entonces, los discípulos están estresados por la persecución que viene, pero debían confortarse. Jesús ya sabía que iba a suceder y también iba a ser sin causa. Habían razones por qué lo odiaron, pero eran razones verídicas. Entonces, no tenían causa por qué odiarlo, tenían causa por qué arrepentirse. Eso sí había causa, ¿verdad? En la prepa yo jugaba tenis y me tocó contra uno que no tenía gran saque, no tenía gran reversa, ni sé cómo se llama esta, pero su juego era, puedo decir, pésimo en comparación al mío. Pero lo bueno que él tenía es que llegaba a todas las pelotas sin fallar. Y yo le daba, ¡ah!, y él corría y regresaba. Entonces, ¡ah!, y él corría y lo regresaba. Todo el día, hasta que yo empecé a frustrarme y empecé a cometer error tras error tras error, hasta perder. Y durante mi pérdida, cuando ya sabía yo que había perdido psicológicamente y en todo otro sentido, empecé a usar maldiciones cristianas. Y no las saben porque no saben inglés y ni se las voy a decir, pero son de esas que los cristianos en Estados Unidos dirían, cualquier persona lo dice, y no van a decir es una maldición. Pero no importa, porque aunque sea una maldición cristiana, la manera en que lo dices afecta exactamente, tiene el mismo efecto que la peor maldición, y peor si eres cristiano, y peor si tu entrenador es mormón, y peor si tu papá había hablado de Cristo con tu entrenador mormón. Entonces regresé a la casa en el coche con mis papás y sentía, si conoces a mi papá, sabes cómo se siente tensión en el cuarto. Entonces yo sentía una opresión enorme, parte de mi conciencia por mi mala actitud y palabras feas cristianas. Y entonces llegué a la casa y sabía que mi papá estaba medio molesto, pero tenía la mínima cantidad de esperanza de que no estaba enojado conmigo. Entonces le pregunté: ¿qué pensaste de mi partido? Y dijo: tu entrenador nunca va a escucharme del evangelio. Oh. luz en mi alma y solo había dos posibles reacciones. Te odio por no defenderme, papá. O tienes razón. Y Dios, si tienes misericordia, por favor, recupera mi testimonio con mi entrenador. Y entonces, cuando la luz vino a mi corazón, literalmente, físicamente, me lo dijo, recuerdo cuál cuarto, él estaba en su baño, yo estaba al otro lado de su cama, y la luz que aventó hacia mí fue una cachetada, y me di la vuelta así. Literalmente, me dolió tanto la luz. Y así es Jesús con todos. Que Él viene con la verdad. Y la verdad duele. Duele darte cuenta que eres inútil. Duele darte cuenta que eres mucho más débil de lo que habías pensado. Y duele saber que no eres nada exitoso como habías esperado. Y cuando esa luz viene a tu vida, vas a reaccionar una de dos maneras. El mundo reacciona y dice, cállate. Y hasta matan la luz porque no aguantan la verdad entrando a su alma. La otra posible reacción es que te arrepientas. Cuando Dios llega a tu vida y alumbra quién eres, es un regalo. Es el regalo mejor que vas a recibir porque es la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y recibir perdón y libertad de esa esclavitud bajo la cual nacemos. Bien. Eso es suficiente de versículo 25. Vamos a terminar con versículos 26 al 27. Cuando venga el Consolador, ay, por fin me estás diciendo algo suave. Sí, necesito un Consolador, pero la razón por qué necesito el Consolador es porque Él se va. ¿Cómo voy a vivir sin tú, Cristo? Cuando Cristo le dijo a Pedro, ¿tú también te quieres ir? Y él dijo, ¿a dónde me voy? Eres el único con palabras de vida eterna. Entonces, ¿a dónde voy? Y ahora tú te vas y me dices que yo no puedo ir a donde tú vas. ¿Y qué significa eso? Que nunca voy a poder verte en esta vida. Y Jesús dice, cálmate, discípulo. Voy a mandar el Espíritu Santo. Y Él te va a consolar. A quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre. ¿Por qué dice procede del Padre? Porque uno de los roles o papeles del Padre es mandar al Hijo, mandar al Espíritu Santo. Él es en parte como administrador de los planes de la Trinidad o el Dios Trino. Entonces Él dará testimonio de mí. ¿Qué significa que el Consolador dará testimonio de mí? Porque cuando alguien muere en tu vida, por ejemplo, mi abuelo murió hace como 8 años y de repente me encuentro pensando de él, pero se me olvida su voz, se me olvida cómo sonaba su voz y a veces hasta se me olvida cómo se veía y tengo que ver una foto porque se me va olvidando. Entonces los discípulos tienen este temor, ¿qué tal si se me olvida lo que dijiste? No te preocupes, el Consolador va a venir y te va a recordar de todo lo que te enseñé, Juan 14, 26 y capítulo 16 también lo dice. Jesús, cada vez que tuve una duda te negué 3 veces, ¿todavía me amas? Por supuesto, te amo. Pero ya no vas a estar, entonces, ¿cómo voy a saber que todavía me amas? ¿Listos? Romanos 8. Romanos 8, 16 al 17, dice, El Espíritu mismo, el Consolador, da testimonio de a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está. Entonces, Jesús, te necesito que no te vayas. Y Él dice, no te preocupes, me voy. Pero el Consolador va a regresar, va a venir a ti, va a morar en ti, y Él te va a confortar igual que yo te confortaba. Él te va a recordar que eres hijo. Señor Jesús, cuando no sabíamos orar, te pedimos, enséñanos a orar. Y Jesús dijo, ok, y les dio lo que conocemos como el Padre Nuestro. Pero ya no está Jesús. ¿Quién nos va a enseñar a orar? ¿Y qué tal si tengo algo en mi corazón y no sé cómo orarlo ni expresarlo? Romanos 8, otra vez, 26. Dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? No sabemos orar como debiéramos, ni tampoco le podemos preguntar cara a cara a Jesús. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No se preocupen, discípulos, voy a mandar el Consolador. Y Él les va a recordar todo lo que les enseñé, les va a asegurar de su salvación y les va a ayudar a orar. Y finalmente, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Me da miedo hablar a la gente de Cristo. No te preocupes, el Espíritu Santo va a venir y te va a dar poder para ser testigo en todos lugares, en Pátzcuaro, en Irapuato, de donde seas. Él te va a ayudar. Regresando ahora a Juan 15:26, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y vosotros darán ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Están en mí. Entonces ahora tienen el mensaje, ya saben cuál es el mensaje. El mensaje soy yo. Entonces solo platícales a tus amigos de mí. Y el Espíritu Santo los va a levantar con poder para ser testigos en tu escuela. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra que nos levanta, nos aclara, nos guía. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos sigue recordando de todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Y estamos bien agradecidos, te amamos. Y queremos seguir permaneciendo en la vid y producir fruto para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.